fila.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Hola, muy buenos días. Hoy es lunes 19 de julio. Te doy la bienvenida a una emisión más de A Tu Salud. Soy Giuseppe Cerniquiaro, psicólogo egresado por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega. Me encuentro rodeado de dos grandes amigos y dos grandes expertos como cada lunes, Salvador López y Paola Aceves. ¿Cómo están, chicos?
¿Qué tal, Giuseppe? Yo muy bien. ¿Tú, Paola? ¿Cómo estás el día de
hoy? Excelente, contenta, feliz, maravillada. Estoy bien. Estoy muy, muy, muy bien.
Creo que quedó bien definido, ¿no?
Sí. Sí, toda una línea de sinónimos para que nos quede muy claro. Y bueno, en nombre de todo el equipo, te agradecemos que sigas con nosotros lunes con lunes en este espacio de fomento a la salud, que se está transmitiendo en Avenida Universidad 1115, Colonia Linda Vista, en Ocotlán, Jalisco. Este proyecto no sería posible sin el gran trabajo que hace nuestro productor Andrés Almada, Alejandra Núñez, quien está en controles y redes, Alejandra Cervantes, productora general, y Vladimir Acosta, director de Radio Universidad en Ocotlán. Quiero compartirles que a propósito de la situación de contingencia por el COVID-19, este es un programa grabado con días de anticipación para continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello contribuir a la disminución de contagios. Recuerda que nuestro podcast está disponible en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor, donde nos puedes encontrar como A Tu Salud. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales y suscríbete. Déjanos un like en nuestra cuenta de Facebook y en Spotify, donde estamos como A Tu Salud, para que no te pierdas ningún episodio.
Ya lo dijo Giuseppe, esto es un programa grabado con días de anticipación, pero esto no significa que no nos interesa, tu opinión o comentario acerca de lo que estás escuchando el día de hoy. Así que puedes comunicarte con nosotros a la cabina marcando el 392-925-6019, 392-925-6019, y el resto del país lo puede hacer marcando al 806-33-8100. 806-33-8100. O de igual forma, te invito a que interactúes en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Radio UDG Ocotlán, o de manera personalizada en nuestro Facebook, donde publicamos lunes con lunes nuestro programa A Tu Salud 107.9.
Esto es A Tu Salud y el día de hoy estaremos hablando de un tema que habíamos prometido ya desde hace muchos programas que íbamos a hablar, pero bueno, al fin se nos hizo: la resiliencia. Así que, pues bueno, a iniciar.
Por supuesto. Y fíjate que hablando ahora que queremos hablar de resiliencia, quiero cambiar un poquito la dinámica. En vez de empezar con nuestra pregunta de rigor de por qué es importante que hablemos de, lo que les quiero preguntar es, ¿cómo nos enfrentamos a los eventos difíciles y a las circunstancias adversas que cambian nuestras vidas?
Uy, esto ya...
Sí, esto va en serio desde el principio.
Inició fuerte este contexto, este tema, pero qué bueno, porque yo era un tema que quería hablar ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Giuseppe, ¿cómo nos enfrentamos a los eventos difíciles y a las circunstancias adversas? Ay, no. Yo creo que esta respuesta obviamente va a ser de manera
personal, ¿no?
Individual, y depende mucho de la situación a la cual nos estemos confrontando, ¿no? Si es el duelo hacia la pérdida de un animal o hacia la pérdida de un objeto, no sé, vamos a reaccionar, creo yo, de manera diferente. Pero todo va a depender del sentimiento o de la emoción o del lazo afectivo que tengamos con lo perdido, ¿no? Así quiero dejar como esta respuesta sin adentrarme a un poco más.
Definitivamente. Creo que no hay una respuesta única en cuestión de cómo nos enfrentamos a las adversidades, porque bueno, tampoco es única la adversidad, claro. ¿No? Existen un montón de escenarios posibles que, pues bueno, a fin de cuentas creo que, digo, para responder esta pregunta, creo que se responde de forma instintiva, también de forma individual, porque cada quien tiene una respuesta instintiva distinta, pero bueno, ahorita me hiciste esta pregunta que me hizo tambalear y pues bueno, mi respuesta iba a ser llorar. No, no es cierto, pero bueno, desde este tipo de respuesta, ¿no? El llanto, claro, es una forma de afrontar las cosas, pero también lo puede ser, por ejemplo, la pelea, o también lo puede ser la huida, ¿no? Entonces, esto hablando meramente en términos generales, pero bueno, a lo que quiero llegar es a eso, ¿no? Que esta respuesta va a depender mucho de la situación a la que nos estemos enfrentando.
Por supuesto, añadiendo y completando también lo que decía Paola, ¿no? Y como dices tú, va a depender de la situación a la que nos estemos enfrentando y las propias experiencias que tengamos como individuos. Según nuestra historia de vida, según nuestras experiencias y todo lo que seamos y hayamos hecho, pues va a ser la manera en que vamos a responder ante tales situaciones, y eso es como la resiliencia. Pero bueno, ¿qué les parece si continuamos y ya aterrizamos más todo lo que tiene que ver con esto?
Perfecto, me parece muy bien. Y ahora sí me gustaría preguntarles a ustedes, como psicólogos, ¿qué es este término, la resiliencia?
Diría que es la capacidad que tiene una persona para confrontar una situación adversa. Hasta ahí lo dejaría. No sé, claro, ¿qué agregarías, Giuseppe?
Confrontarla, salirla de una manera positiva, ¿no? Donde la superas y logras enriquecerte de la experiencia.
Eso es bastante nutritivo, ¿no? El hecho de enriquecer, además, el conocimiento, ¿no? Ya estás enfrentándolo, bueno, ¿qué queda de aprendizaje, ¿no? Que creo que es más o menos lo que querías comentar, Giuseppe. Y pues bueno, nada más en cuestión de resiliencia, sabemos que esta palabra, bueno, nosotros sabemos aquí que esta palabra no viene particularmente de un término coloquial o exclusivamente de la psicología. Al contrario, se puede utilizar para algunas otras materias o algunos otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de la física y la química, se refiere a esta virtud o a esta capacidad que tiene un material para recuperar esta la propiedad previa que tenía, o la forma previa que tenía, a pesar de que se le hubiera hecho alguna fuerza o algún estímulo que lo deformara, ¿no? Entonces, llevándolo a los términos psicológicos o sociales, creo que habla de esto, ¿no? De la capacidad que tiene de resistencia un individuo ante, como ya lo dijeron ustedes, a una situación adversa. Pero, a ver, ya expliqué esta cuestión física y química. ¿Cómo es que llega esta palabra a la psicología?
Fíjate que a mí me encanta, y de hecho yo quería este tema precisamente por esto. Yo la primera vez que me encontré con la palabra resiliencia y con todo el concepto de la resiliencia, me encontré con Viktor Frankl. Viktor Frankl era un psiquiatra y un psicólogo austriaco, judío, en la Segunda Guerra Mundial. Con todo lo que conlleva estar en la Segunda Guerra Mundial como un hombre judío. A él lo mandan a Auschwitz, lo mandan a otros dos campos de concentración, pierde a su familia, a su esposa, a sus padres, se queda absolutamente sin nada. Logra salir, me parece, como hasta el 44. Logra sobrevivir al campo de concentración, afortunadamente. Y a partir de ahí, él empieza a pues deslucidar todo lo que es su teoría, ¿no? Y todo lo que es su trabajo de su vida. Es la logoterapia. Eso es como muy aparte. Él en sí no maneja lo que es la resiliencia como un concepto de decir, yo la uso para explicar. Él maneja resistencias. Pero todo lo que hizo su trabajo es resiliencia en su más puro sentido, ¿no? Ya de lo que yo encontré, uno de los primeros psiquiatras en trabajar o en encontrar el concepto de resiliencia fue Garmessy. Uh-huh. Garmessy empieza a trabajar con los hijos de que tienen padres con Alzheimer. Y se da cuenta que estas personas tienen la capacidad de adaptarse a las dificultades de la vida de una manera más sencilla que otro tipo de gente. Y es donde empieza a tomar este concepto y lo empieza a utilizar por todo lo que él descubre, y me parece increíble, porque entonces es estas personas que están acostumbradas a lidiar con una situación complicada día tras día, empiezan a ver como la manera de sobrepasar o sobrellevar estas situaciones difíciles y lograr seguir no sobreviviendo, sino viviendo en toda su totalidad, ¿no? Y empiezan a buscar la felicidad y empiezan a buscar su desarrollo y me encanta, porque entonces eso es lo que va a ser la resiliencia.
Fíjate que esto que estabas comentando, digo, nada más como para hacer énfasis en los estudios que mencionaste, referente a este médico psiquiatra que tuvo que vivir este episodio en los campos de concentración. Me parece, mi opinión, lo dijiste de una forma muy suave, ¿no? Pierde a su familia. Desafortunadamente, digo, para que estemos todos en contexto y en casa hagamos este ejercicio de imaginación que en ocasiones los he invitado a hacerlo. Vivir como judío en una época como la fue en la Segunda Guerra Mundial no significa que ibas a perder a tu familia. La iban a asesinar. Así iban es. A ser maltratados, iban a ser torturados.
Y no, ¿sí? no era un día, no era una semana, no. Eran años.
Exacto.
Años donde no tenían que comer, años donde no tenían la esperanza de poder decir, vamos a salir con vida. De hecho, recordando, había un vestigio de un hombre judío donde se encuentra en uno de estos campos de concentración que decía algo como, si Dios existe, él tendrá que disculparse conmigo o algo así.
Híjole.
Viniendo de una persona judía, me parece que es muy fuerte.
Es que se les deshumanizaba, se cosificaban a los judíos, eran parte de experimentos, eran mano de obra ruda, que bueno, no nada más los judíos, también cualquier grupo minoritario en aquel entonces que estuviera fuera de los estándares de la raza aria, ¿no?
Sí, ¿y qué te parece? Está muy interesante, me gustaría seguir platicando de esto, pero ¿qué les parece si nos vamos a un corte? En un momento regresamos, así que quédate con nosotros, esto es A Tu Salud y el día de hoy estamos hablando sobre resiliencia.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud.
A tu salud. Estamos de regreso, esto es A Tu Salud. Soy Paola Cebes y el día de hoy estamos Giuseppe Salvador y su servidora hablando de resiliencia.
Qué fuerte, ¿no? Nos fuimos a corte con un tema, empezamos a platicar qué era la resiliencia, por qué sale esta palabra y estos ejemplos que nos decías, ¿no, Giuseppe? Este médico, psiquiatra,
Víctor,
judío, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y cómo le tocó vivir una cantidad de tortura impresionante, cómo prácticamente vio a sus iguales, hablando en cuestión de la religión judía y de todos los judíos que estaban en los campos de concentración, cómo los asesinaban. Y pues bueno, una cantidad de barbaridades que lo estábamos platicando justamente ahorita fuera del aire, se nos enchinó la piel y bueno,
cosas. Y aquí sí quiero llorar.
Exactamente, cosas muy, muy difíciles. Pero tú mencionabas, Giuseppe, que justamente a base de esto, sus estudios, era la resiliencia pura, ¿no? ¿Cómo, sí. cómo resistió a todo esto? Y me gustaría preguntarte, Paola, ¿en qué situaciones? Digo, ya vimos esta, que es una tragedia y es una cosa que nunca se debe permitir que suceda nuevamente. Pero ¿bajo qué otras situaciones se puede poner a prueba nuestra resistencia, nuestra resiliencia?
Pues yo lo resumiría en esta situación o en este estadio de vulnerabilidad, en aquel momento en donde se nos ve afectado de manera emocional ante la pérdida de algo y que nos llegamos a sentir resistentes y vulnerables, ya sea persona, objeto, animal. Es ahí donde ponemos a prueba.
Sí, pero ¿como en qué situación? O sea, un momento en el que se pudiera presentar
esto. Por ejemplo, la pérdida de un padre, la pérdida de la familia, como ya lo hablábamos en el bloque anterior. Yo, por ejemplo, voy a tomar mi caso. Ante la pérdida de mi papá, yo tuve que ser una persona resiliente. Yo tuve que agarrarme de la pérdida de mi papá para salir adelante y continuar con mi vida diaria. No sé si esto queda como un poco más claro, ¿no? Creo que lo puedo agregar así. Yo le doy el como secundario a la palabra fortaleza, ¿no? esta fortaleza y esta plenitud para continuar con tu vida diaria a pesar de la dificultad emocional o el golpe emocional que uno venga arrastrando, ¿no? Entonces, creo que es ahí a donde se pone a prueba nuestra resiliencia.
Les quiero plantear este escenario. Vivimos en un grandioso país lleno de maravillas naturales, lleno de gente muy calurosa, llena de muchas riquezas. Pero desafortunadamente no todo es bueno. Y vivimos en un país donde desafortunadamente la violencia es parte de nuestra cotidianidad. Y ya incluso está hasta, no me gusta la palabra normalizada, así que diré normativizado, ¿no? El hecho de que ya vimos que aparecieron 30 cadáveres en una plaza, ¿no? O que ya vimos que a alguien de nuevo cercano a nosotros ya le pasó algo.
Claro.
Esta situación de tanta violencia, ¿sí?, generalizada, no es algo específico que me esté pasando a mí, pero es algo que vivo en un contexto social. Esto pone a prueba mi resiliencia.
Por supuesto.
Claro.
¿Cómo y por qué no? Porque primero, cuando nosotros nos estamos enfrentando a estas dificultades, mucha gente, por ejemplo, puede romperse o puede entrar a un estado paranoide de yo no voy a salir porque algo malo me va a pasar, no voy a hacer esto porque puede pasar esto. Entonces, ahí se pone a prueba nuestra resiliencia. Es donde nos damos cuenta cómo vamos a afrontar esta situación, cómo vamos a abordarla, vamos a salir, no vamos a salir, qué medidas vamos a tomar, cómo las vamos a tomar. Esto es la manera en que lo vamos a estar haciendo, ¿no? La resiliencia, como dice Pau, puede presentarse o se puede poner a prueba ante situaciones de pérdida, pero como dices tú, ante situaciones sociales muy complicadas, incluso desde antes, ¿no? Desde cosas tan simples como enfrentarte a una pelea con amigos o simplemente cambiar de trabajo, cambiar de escuela. Todas estas cosas que para mucha gente dice es que es insignificante, para muchas otras de verdad son complicaciones en su vida que les van a cambiar la manera en que están viviendo. Y entonces desde ahí ellos ya están poniendo a prueba todo lo que es la resiliencia.
Que inclusive en este caso, y creo que ya me estoy adelantando un poco, pudiéramos poner como evidencia la pandemia. La pandemia nos vuelve personas resilientes, ¿no? Por todo este mundo desconocido que no sabíamos o que no estábamos como tan al contacto de lo que se estaba viniendo o lo que está en este momento. Eso nos vuelve resilientes. ¿Por qué? Porque tenemos que confrontarnos día con día a una nueva noticia, a que el gel antibacterial ya no es suficiente y tiene que ser gel alcoholizado. ¿Me explico? O sea, tenemos que ir... no sé, bueno, es que se me viene a la mente como el juego de Mario Bros, que a medida de los obstáculos, uno tiene que ir,
haciendo más cosas para superar el nivel.
Así es. Así, yo ejemplificaría lo de la pandemia como, bueno, lo asociaría como algo de toma de resiliencia.
Quiero poner este ejemplo, digo, ya no haciéndolo tan masivo como la situación de violencia que vivimos actualmente en el país, por desgracia, pero por ejemplo, ante una persona, ya poniendo un ejemplo individual, una persona que desafortunadamente tal vez no ha tenido las oportunidades de, por ejemplo, tener un acceso a educación, uh-huh. ¿Sí? O que tal vez no tenga acceso a los servicios básicos, llámese luz, agua, telecomunicaciones, etcétera. Y que además vive en una situación donde la delincuencia organizada está pues a la orden del día, ¿no? Pero resulta que esta persona, pues, por algún motivo o por alguna fortuna, llega la oportunidad de que se pueda preparar, ¿sí? Y la toma. Llega la oportunidad en la que se puede salir de ese contexto social al cual está habituado, aunque sea momentáneo, ¿sí? Por ejemplo, para irse a la escuela o algo, y que esto le haga superarse. ¿Eso es resiliencia?
La capacidad de aceptar la oportunidad, por supuesto. Incluso retomando un poquito con Frankl, cuando él habla de encontrar como un propósito a la vida. Él, en toda la situación que estaba viviendo, él lo que encontró es que él necesitaba ayudar a otros para darse sentido a sí mismo. Entonces, por ejemplo, en el caso que tú estás poniendo y retomando lo que es a Frankl, si esta persona que tiene la oportunidad de estudiar la toma como mi propósito es estudiar para poder salir de aquí, entonces está siendo resiliente.
Y que de hecho eso se tomaría como un beneficio de la propia, ¿no? El hecho de ver cuáles son mis carencias, trabajarlas en ellas y generar o adaptarme a ellas, eso es un beneficio, porque también como individuo vas creciendo de manera personal y emocional a estarte enfrentando a estas barreras que nos presenta la vida.
Comentas, Paola, que esto es un beneficio. ¿Qué otros beneficios puede tener la persona? ¿Qué beneficios se tiene por ser resiliente?
La felicidad, por ejemplo, ¿no? La capacidad de lograr ser feliz en estos momentos, la capacidad de estar contento con lo que tienes, la capacidad del disfrute, de aprovechar las oportunidades, de disfrutar cada día. Este momento del estar, del aquí y el ahora, es una capacidad de la resiliencia asombrosa. Porque si no la tuviéramos, por ejemplo, imagínense que estamos hablando de que no, es que se murió mi perro. Entonces me voy a deprimir porque se murió mi perro. Y después, como se murió mi perro y estoy triste porque se murió mi perro, estoy en la escuela y voy a reprobar el examen. Y entonces ya reprobé el examen y pues ya no me voy a alcanzar a graduar porque ya no voy a ser capaz de pasar esa materia, y esa materia me hacía falta para titularme. No sé. Entonces se le va sumando, ¿no? Y si la persona no es capaz de sobreponerse a estos golpes de la vida, se le van a ir acumulando. Y entonces el sufrimiento va a ir sumándose a todas esas experiencias. Para mí, una de las capacidades o una de las cualidades que tiene la resiliencia en la persona es permitirle el disfrute y el aprovechar de la vida.
Aprovechar que esas situaciones que se están prestando las pueda utilizar como aprendizaje, ¿no? Sí. Tal vez. Quiero hacer esta pregunta porque hasta cierto punto creo que esto que estamos hablando el día de hoy pudiera prestarse a que pareciera que todo es cuestión de actitud, ¿sí? Y digo, ustedes son psicólogos, lo he platicado con ustedes, esto del coaching, sabemos que pues no va. Y nada más como para que quede un poquito más claro, ¿la resiliencia se trata de eso, de actitud ante las cosas?
Está complicada, ¿no? Porque por un lado estoy totalmente de acuerdo contigo. No es de que, échale ganas y va a salir todo.
Exacto,
bien.
Exacto, ¿no?
Pero la manera es de... No es como... Esto de... Se me hace como psicología muy barata esto de tú échale ganas y no te deprimas y... No. Pero sí creo que tiene que ver como qué es lo que tengo y qué puedo hacer con esto.
Okay.
¿Cómo lo voy a afrontar? ¿Cómo lo voy a manejar? No es de que le voy a echar ganas, porque muchas veces la mano que te da la vida no es para echarle ganas, o sea, es para llorar y tirarte a un pozo y decir, basta. Pero si es esta parte de, ok, ya la tengo aquí, y es donde, ok, si es un poquito la actitud, porque tampoco es de que no me puedo tirar a llorar, sino que ¿qué puedo alcanzar a hacer con esto?
¿Podría tratarse más como de aceptación?
Sí,
es decir,
sí.
Al principio sí me puede pasar algo trágico y como bien dices, ¿no? Lo que me está pasando no es como para decir, échale ganas y todo va a estar bien, no estés triste. pero...
Aquí viendo a alguien, por
que, ok, se vale que estés triste, que llores, pero ¿después qué? Después que, y ahí es cuando viene esta parte que dices, ¿no? De decir, bueno, ya me sirvió para desahogarme el llorar, ok, ya lo pensé bien, ya me enfrié tal vez un poquito en mis pensamientos, y bueno, la situación ya está, ¿qué puedo hacer para cambiarlo, no? Creo que pudiera tratarse un poco más de eso.
Exactamente.
¿No?
Vuelvo a tomar.
Más que simplemente le échale ganas.
Claro, y vuelvo a tomar a Frankl porque creo que es el ejemplo que más lo ejemplifica y antes de irnos a corte. Él, dentro del campo de concentración, es lo que ve es como, ¿qué puedo hacer para reír? ¿O de qué tengo control? De todas estas cosas de las que carezco de control, ¿sobre qué puedo tomarle? ¿Qué puedo modificar yo? Y eso le ayudaba a tener control de su vida, por lo menos en ese pequeño detalle.
Maravilloso.
Ok, bueno, pues nos vamos a corte con esto. Hoy estamos hablando de resiliencia.
Continuamos. A tu salud.
A tu salud.
Regresamos con más a este tercer bloque de nuestro programa del día de hoy. Soy Salvador López y te recuerdo, el día de hoy estamos hablando de este tema buenísimo. Bueno, creo que... no sé si ya me estoy emocionando mucho, pero bueno, un tema sumamente interesante, la resiliencia. Y pues bueno, nos quedamos en esta situación de... pues que bueno, no se trata nada más de una cuestión de actitud, sino más como una mezcla de aceptación, de ejercer lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y cómo podemos mejorar o cómo podemos sacar tal vez un poco de provecho de esto que nos pudiera estar pasando. Ahora les quiero preguntar, porque nuevamente, ¿no? Pareciese como si fuese algo de actitud. ¿La resiliencia se puede aprender? Es decir, ¿yo puedo ir a un curso para ser resiliente?
Es más que un curso, porque hay gente que luego dice que sí. De hecho, cuando estábamos investigando, me dice Paola, es que hay como muchos...
Hay diferentes, niveles.
Hay niveles y hay tipos de resiliencia,
eso,
¿no?
Eso parece secta.
Es lo que yo le dije. Eso me parece que es coaching y no lo quiero tocar, ¿no? Porque sí decían así como que no, es que hay resiliencia psicológica,
emocional, laboral, orgánica y... entrábamos en discusión, ¿no? Como decir, bueno, ¿y por qué están estos niveles o por qué están estas diferenciaciones, ¿no?
Cuando estábamos viendo esto, era lo que yo le decía a Pau, ¿no? Que me parecía que era muy barato, que era como que no me acaba de convencer. Porque se quedan como en esta parte, ¿no? De sí se puede aprender y es como con un curso. Y la realidad es que sí puede ser aprendida, pero tiene que ver con nuestras experiencias de vida y tiene que ver en cómo nos estamos desarrollando con los demás. No es como que, ¡ay, vine a aprender a ser resiliente! O sea, es más como puede ser como incluso como un proceso psicoterapéutico, ¿no?
Okay.
Empezamos a trabajar en nuestras fortalezas, empezamos a trabajar en nuestras virtudes, empezamos a darnos cuenta que tenemos autonomía, que tenemos autodirección, que podemos empujarnos hacia donde queremos. Porque muchas veces cuando vamos por la vida, vamos en este plan de decir, es que soy víctima, es que me pasó, es que me hicieron, es que me dijeron, cuando en realidad es tú dijiste y yo sentí, pasó esto y yo actué. Entonces, para mí la resiliencia tiene que ver con esta capacidad de darte cuenta que eres autónomo y que tienes esta autonomía para actuar. Y es a través de este ejercicio donde tú puedes aprender a ser resiliente.
Que a fin de cuentas, digo, como bien menciona, ¿no? De estos cursos, creo que puedes aprenderlo en teoría, pero bueno, una cosa es la teoría y otra
como
cosa
la asertividad, es la práctica, ¿no? Por ejemplo.
Exactamente, o sea, yo puedo tomar un curso de inteligencia emocional y sé lo que es la inteligencia emocional y sé lo que consiste la inteligencia emocional, pero ya si lo practico, ¿no? Ya es una cosa completamente ajena, ¿no? Y lo mismo considero yo, sáquenme ustedes de mi error si es que estoy erróneo, que la resiliencia, pues puedes aprender lo que es la resiliencia, ¿no? Ahorita lo estamos platicando y tal vez estas herramientas que te pueden ayudar a ser resiliente, pero tal vez sucede alguna situación y eso me va a dar para abajo y tal vez ya de ahí no salgo, ¿no?
Así
y entonces ya no estoy siendo resiliente y de nada sirve que sepa todas estas herramientas, ¿no? Ahora, al igual que lo hemos platicado en cuestiones de salud mental, lo hablamos en el autoestima, cuando empieza a construirse, lo mismo sucede con la resiliencia.
Totalmente.
Ok.
Sí. Totalmente. De hecho, para mí van como muy de la mano, no sé qué opinas tú, Pau.
Totalmente de acuerdo. Inclusive cuando estábamos elaborando las preguntas o lo que íbamos a hablar, era esta parte de compartir que estos inicios del aprendizaje, de la autoestima, sí, van de la mano también con lo de la parte resiliente. ¿Por qué? Porque el niño va explorando mundos, va explorando sistemas y a través de eso, pues, hace presencia la resiliencia.
¿Y entonces desde cuándo empieza a construirse la resiliencia?
Desde que el niño empieza a explorar, desde que el niño empieza a ser como un ente autónomo, bueno, no autónomo, pero sí donde empieza a manejarse en su mundo, ¿no? Donde empieza a construir, donde empieza a salir, donde empieza a buscar, donde empieza a interactuar con los otros. Lo mismo que con la autoestima. Según los límites que le den los padres, la capacidad para resolver, para que el niño sea resolutivo, para que pueda dar soluciones a los conflictos con los que se enfrente, eso va alimentando su capacidad de decisión, de elección y por lo tanto su resiliencia.
Si quieres que te demos como una edad, yo lo calcularía entre los 4 o 5 años, no sé, Giuseppe.
Como algo más, como un proceso ya más establecido, sí, pero yo creo que empiezas a tomar las bases como con la autoestima desde que el niño está amamantándose, desde la seguridad, desde el apego, ¿sabes? Por ejemplo, volviendo al tema de la autoestima, que ya nos tocó hablarlo, el hecho de que el niño sea amamantado va a establecer vínculos más fuertes con su entorno. Entonces, como tiene vínculos más seguros con su entorno, su autoestima es más segura. Y como tiene una autoestima más segura, entonces también su resiliencia va a estar como más trabajada.
Ok. Y a ver, entonces, la resiliencia... ¿Es una cuestión estática? Es decir, todo el tiempo una persona ya alcanzó la resiliencia. Ah, ya
ay,
la
resiliencia no.
Sería. Igual que la autoestima. Okay. Igual con la autoestima. Hoy podemos sentirnos como la chava esta de que estaba en TikTok, ¿no? De buenas, buenas.
Ah, claro, claro. La de la actitud. De la actitud. Tengo la personalidad. Exacto. Claro.
Entonces, muchas veces podemos tener así de nos vamos a comer el mundo, podemos afrontarnos a cualquier situación. Y en otros momentos es como que, como lo dijiste, ¿no? Tenemos toda la teoría, pero en ese momento somos incapaces de llevarlo a la práctica.
Así es, concuerdo con esta parte. Es como, hoy le saco beneficio o creo que soy capaz de sacarle beneficio a esta parte resiliente, pero otros días habrá...
que me sobrepase.
Ajá, y no pueda con ello. Entonces, no, la resiliencia no es estática.
Pero a ver, entonces ya aquí yo entré en un conflicto. Y para eso ustedes, mis buenos amigos psicólogos, me van a sacar de esta duda. Entonces, yo ya aquí ya me confundí. Viene una... La persona como tal, así lo entendí yo, la persona es resiliente, pero puede venir una situación donde venga que se... quiebre la persona, puede ser alguna pérdida, puede ser algún accidente, puede ser alguna enfermedad, puede ser mil y un situaciones, ¿no? Y la persona se va a quebrar, pero como lo dijimos en el primer bloque, la resiliencia en materiales es esta capacidad
de volver a, la,
de volver a esta situación. Entonces, en la persona, ok, ya me quebré el día de hoy, pero como soy resiliente...
voy a
vuelvo, exactamente. Sí. Entonces, ya me confundí. La resiliencia, o sea, la persona es resiliente un día sí, un día no, o es todo el tiempo resiliente.
¿Sabes qué? Creo que tienes razón y no es como lo estábamos manejando. Si es como la persona sí es resiliente, ajá, porque es la capacidad que va a tener de sobreponerse, ¿no? Yo lo estaba viendo más como esta parte de que no te va a tirar, de que la resiliencia te va como... mm, permitir que te sobrepongas a toda situación sin que te tumbe, sin que te mueva. Y ya, y como lo estás diciendo, tienes razón. No es que no te mueva, no es que no te tire, no es que no sientas, sino que después de que ya te tiró, después de que ya te sentiste por el suelo y ya que no pudiste hacer nada, entonces como que me voy a reconstruir y me voy a levantar y voy a estar en una posición mejor en la que estuve porque ya tengo esta capacidad, la aprendí y ya puedo hacerlo. Entonces, tienes razón, no es como que la perdemos y es... creo que puede ir aumentando. No, o sea, es estática en el sentido de que la voy perdiendo...
un día sí, un día no.
Sino que es de que puedo ir mejorándola.
Más bien, la resiliencia está todo el tiempo. Más bien, la capacidad de sobrellevar la situación es la que va...
variando.
Ajá.
Pues a fin de cuentas, ¿no? Nos puede pasar ahorita que... esperemos que no, porque me dan mucho miedo los temblores. Pero que tiemble y se nos caiga aquí encima esto, ¿no? Y para mí puede ser una situación sumamente dolorosa. Pero bueno, tengo esta resiliencia de decir, bueno, ok, ya se cayó, sí, está muy triste todo esto, pero vamos a construir algo nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que la resiliencia, más que una cuestión como la autoestima, que esta sí es más fluctuante, podría considerarse más como una virtud.
Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, es como una característica de, como incluso de personalidad, ¿no?
Sí.
Que igual, no innata, porque es aprendida.
Exacto.
Pero si es algo que vamos a adquirir y que vamos a desarrollar y que vamos a estar trabajando, y ya va a ser nuestra.
Y que también es algo individual, porque si bien para ti es, bueno, se cayó esto, lo levanto. Para otras personas les va a costar trabajo, les va a costar más tiempo el hecho de volver a levantar este techo, ¿no? Entonces, ahí pudiera ser como que...
una variedad, ¿eh?
Uh-huh. Nos preguntabas al principio, Giuseppe, ¿cómo afrontamos nosotros a las situaciones? Y yo lo mencioné, pues depende de la situación, claro, y del individuo. Hay respuestas de afrontación, hay respuestas de lucha, hay respuestas de huida. En este caso, porque bueno, a veces tenemos el pensar de que la huida es algo negativo.
Así
que,
es.
Por ejemplo, si yo veo aquí una serpiente, yo voy a salir corriendo, pero voy a sobrevivir, entonces claro, no es negativo. Uh-huh. La cuestión de huida o de evadir, por ejemplo, regresando a esta situación, digo, completamente material, de que se cae aquí la cabina, ¿no? Y chin, ya se nos acabó el programa, ya se nos acabó este radio. Yo podría decir, hay que construirlo, pero habrá una persona que diga, no, yo mejor aquí ya lo dejo y me doy la vuelta y evado eso. ¿Eso es resiliencia?
Yo creo que según la persona, ¿no? O sea, según cómo lo vea, porque estamos hablando de individualidades, uh-huh. estamos hablando de subjetividades. No es si para esta persona va a estar mejor después de alejarse de esta situación, ¿no? De radio, y a partir de ahí él empieza a crecer, pues entonces sí fue resiliente, porque no se quedó estancado en algo, sino que cambió, mejoró, creció después de una situación de crisis.
Yo lo percibiría de esta manera: si yo al momento de alejarme obtengo un beneficio, ya sea físico, emocional, de lo que sea, quiere decir que soy una persona resiliente. ¿Por qué? Porque estoy mejorando esta parte individual.
Porque fue para mi bien, ¿no? Probablemente así es. Para mi bienestar. Y les quiero hacer otra pregunta. ¿Es necesario que llevemos un proceso psicoterapéutico para poder desarrollar una adecuada resiliencia? Pero ya los vi ahí que se están diciendo, yo quiero el micrófono, pero nos tenemos que ir a un corte de estación. Así que, ¿les parece si regresamos con esta pregunta para el siguiente bloque?
Adelante.
Perfecto. Entonces, nos vamos a nuestro tercer corte de estación. Estamos hablando el día de hoy de un tema sumamente interesante, la resiliencia. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de vuelta en A Tu Salud, y si nos acabas de sintonizar, el día de hoy estamos hablando sobre resiliencia. Y Chava, nos habías hecho una pregunta antes de irnos a corte. ¿Te molestaría repetirnosla, porfa?
Claro que sí. ¿Es necesario que una persona acuda? Bueno, esto hasta cierto punto, y ahorita lo comentamos fuera del aire, no es contradictorio que lo diga porque siempre lo he dicho, es parte de la canasta básica, ¿no? La psicoterapia.
Claro.
Pero la psicoterapia funciona o nos sirve para poder desarrollar nuestra resiliencia, porque luego hay muchas personas que no acuden a psicoterapia y que claro, son resilientes.
Por supuesto. Y le voy a robar el micrófono a Paola, okay. Ya, yo gané. Y es, sí nos va a ayudar a crear una mayor resiliencia, sí nos va a apoyar muchísimo. Les comparto, por ejemplo, yo en todos mis procesos terapéuticos, cuando estoy trabajando, parte de lo habitual dentro de mi proceso es aprender cómo a confrontar o afrontar los problemas, porque yo evito. Entonces, más que algún beneficio, pues me causa más daño, ¿no? Conflicto. Entonces, sí. Y cada proceso que voy yo es como para afrontar diferentes aspectos de mi vida que no me están gustando. Y es ahí donde yo voy construyendo un poquito más mi resiliencia. Porque antes de eso, pues yo evitaba y me quedaba igual y tenía la culpa y entonces me bajaba la autoestima y todo el círculo vicioso que todos tenemos, ¿no? Entonces, a mí el proceso psicoterapéutico me ayuda muchísimo para construirme en este sentido. Pero como bien lo dices, hay muchas personas con mayor inteligencia emocional, con mayor capacidad de adaptación, que son más resilientes por todas sus experiencias, por su propia personalidad. Y entonces para ellos es de que no lo necesitan tanto para poder afrontar algo. Normalmente cuando decimos, no, pues va a terapia, es porque nos enfrentamos a situaciones de la vida que no tenemos la capacidad o no tenemos las herramientas para superarlas, para subsanarlas o para salir adelante. Y la psicoterapia nos ayuda a darnos cuenta, a hacer introspección, a ver qué está pasando, a cambiar pensamientos para poder superar estos problemas.
Que
¿no?
Ese sería el punto favorable de asistir a terapia para poder identificar, bueno, la situación problema y para poder identificar cómo sobrellevarla, ¿no?
Entonces, sí, la psicoterapia nos está dando herramientas para ser más resilientes.
Es que, híjole, la psicoterapia en lo personal, digo, no, porque ustedes sean psicólogos, pero ustedes también saben que yo soy promotor de la salud mental. La psicoterapia, híjole, enriquece tanto, hace crecer tanto al individuo.
Sí.
Te hace conocerte de una mejor forma, porque luego pensamos que somos lo que otras personas ven o piensan de nosotros.
Así es.
Cuando en realidad no, o sea, nosotros creemos conocernos por lo que nos hacen pensar otras personas.
Claro.
Y cuando hacemos esta introspección, nos damos cuenta de que las cosas son muy, muy distintas a las que siempre hemos creído. Y es aquí cuando simplemente identificar nos puede hacer crecer y nos vuelve unas personas más resilientes o resilientes o en proceso de ser resilientes. Ahora, lo hemos platicado también en otros programas y nos vamos como por edades. Sabemos que la infancia tiene sus particularidades, la adolescencia tiene sus particularidades, los adultos jóvenes tienen sus particulares, los adultos maduros tienen sus particularidades y la senectud tiene sus particularidades. ¿Cómo se viven estos procesos en cuestión de resiliencia? Ya vimos que en la infancia se empieza a construir, pero ¿cómo va ahí este tema en etapas de la vida?
Bueno, si lo ejemplificamos, por ejemplo, un niño sería a través de un juguete, ¿no? De la pérdida de un juguete, no sé, por así decirlo.
Ejemplo X,
¿no? Ajá, ejemplo X. Adultos, se me viene otra vez este tema de lo de la pandemia, ¿no? Que estamos afrontando día con día, pero...
Y sin contar, por ejemplo, ahí te robo un poquito la palabra, que al niño también le va a afectar la pandemia.
Ah, claro, claro. O sea, no se trata de minimizar... esta parte de la resiliencia por ser un niño o por ser un adulto joven, ¿no? Pero
simplemente las vivencias son distintas.
Claro, así es. O sea, por ejemplo, para mi sobrino de 6 años, el mayor conflicto que le causa la pandemia es que ya no puede ir a la escuela, ya no puede ver a sus amigos.
Ya no puede socializar.
Ya no puede socializar, ya no ve a sus maestras. Él disfrutaba mucho ir a la escuela y estar cotorreando con sus amiguitos y estar jugando y estar cantando y estar brincando. Llega la pandemia y ya no puede. Entonces, la manera en que él trabaja eso, en el que él afronta eso, va a mostrar su resiliencia. Cómo va a hablarlo, cómo va a trabajarlo, cómo, a quién recurre, qué otras actividades hace para subsanar esa carencia.
A ti como adulto joven, ¿qué te mortifica o qué te perturba de la pandemia?
El trabajo, por ejemplo, ¿no? El cómo voy a realizar mis actividades, el cómo tengo que vincularme con todo mi entorno laboral, cómo voy a solucionar estos problemas, cómo me voy a trasladar, si no me voy a trasladar, si tengo las herramientas para trabajar, si no las tengo. Mi madre ya en sus 60 años era más en el sentido de, ok, yo no ocupo trabajar, pero entonces, ¿cómo voy a obtener mis medicamentos? Porque mi madre es diabética y tiene un problema del corazón, entonces no puedo ir al médico y eso me causa más estrés porque yo necesito ir al médico, necesito esos medicamentos. ¿Qué voy a hacer?
A un adulto ya mayor de 60 años, ¿qué le mortificaría de una pandemia? Suponiendo en este ejemplo que estamos hablando de la resiliencia durante la pandemia, ¿no?
Pues yo también lo vería como esta parte de no poder ver a la familia y de tener que aislarse.
Claro.
De esta parte de, bueno, es que...
Como de abandono, ¿no? Ya no me buscan, ya no me visitan. No creo lo que estoy viendo o lo que estoy escuchando en la televisión.
O lo creo y estoy asustado además porque yo soy la persona más vulnerable, ¿no? Entonces, ya vimos que cada etapa de la vida tiene sus... particularidades, como lo mencioné, ¿cómo sería la resiliencia en cada una de ellas? ¿Esa base de vivencias o esa base de lo que estoy viviendo en este momento? En este ejemplo que pusiste tú, Paola, de la pandemia.
Ay, pues yo creo que es un poco de ambas, ¿no? Es el aprendizaje vivido más lo que me toca aprender con mi presente, ¿no?
Claro.
Lo pregunto porque, pues bueno, a fin de cuentas, como bien dicen los dichos, ¿no? Los niños son el futuro de nuestro país. Y a mí me preocupa que estemos dejando una generación que pudiera tener ahí ciertos puntos frágiles, como los tenemos todas las generaciones.
Claro.
Pero que en esta cuestión, y sobre todo como lo mencionaste tú, Paola, ahorita con la pandemia, son particularidades que no nos había tocado vivirlos a nadie. O sea, una situación tan complicada como esta que estamos viviendo, en el que el niño literal se tuvo que alejar de todo tipo de contacto o de esta socialización que le permitía la escuela y que, la verdad, muchos niños lo que les gusta de la escuela es esto, ¿no? Ver a los amigos. No les gusta ir a estudiar.
¿A quién le gustaría estudiar cuando puede socializar?
A mí sí me gustaba. Pero bueno, el punto es, ¿qué podemos hacer nosotros como adultos responsables de un niño para poder mejorar el desarrollo de esta resiliencia en estos individuos?
Yo como madre o padre de familia dejaría que mi hijo vivenciara sus emociones a partir de ahí. Yo creo que esta parte de la expresión, de hacer énfasis en identificar sus emociones, es un plus para que más adelante el niño vaya identificando o bueno, tenga un proceso de resiliencia sano, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si él llega a identificar lo que siente, lo que pasa, al momento de que él tenga un conflicto o al momento de que él tenga una barrera que no lo deje ser, pues bueno, va a identificar o va a ser más rápido para él identificar el problema. Ah, bueno, busco la solución, busco la opción. Para mí, ese sería como el como algo plus para recomendarle a los padres de familia.
Yo aparte les daría algo de control. Claro, no un control total, ¿no? Porque al final de cuentas, como padres o como tutores o como personas mayores, tenemos que marcar pautas para que estén seguros, por supuesto. Pero dentro de las posibilidades, darles oportunidad de elección. No sé, a lo mejor en el desayuno, en la ropa, en estos pequeños detalles para que ellos sientan que su vida no está fuera de sus manos, porque a final de cuentas, en este caso particular de la pandemia, llegó y nos quitó muchísimo control de nuestras actividades. Entonces, tratar de recuperarles un poquito ese control ayudaría mucho a darles ese sentido de poder y de autonomía para mejorar todo esto.
Y también a cualquier situación de frustración que tenga el menor, no verlo como algo negativo, sino aprovechar esa situación y hacerle ver al niño, bueno, que se puede tener días malos o que puedes tener, que no puedes tener la solución siempre a todo y buscarle la salida, ¿no? Ese sería también como otra pauta a considerar en ese aspecto.
¿Qué tal esto? Ahorita acabas de decir eso, la solución. ¿Qué tal actividades de resolución de problemas? No sé, por ejemplo, un rompecabezas, ¿qué digo? No, es un problema lúdico, pero que le va a ayudar al niño a hacer esto, ¿no? Ah, mira, esto es lo que tengo que armar. Podría hacerlo con estas actividades, ¿no? O con los Legos, digo, ya mencioné aquí la marca, pues, pero con este tipo de situaciones en el que se le permita, o sea, uno, la libertad al niño de que tenga todas estas vivencias, pero también este tipo de actividades para que aprenda a resolver problemas, sí. ¿Le puede ayudar?
Sí, totalmente. Claro, hay que tomar en cuenta la personalidad del niño, ¿no? Por ejemplo, si no es un niño que tenga la paciencia para un rompecabezas, pues no lo intentes, busca algo que le interese.
Claro, exactamente.
Porque si no, no va a ser algo que vaya a disfrutar. Y el punto aquí es que vayamos desarrollando su capacidad de decisión y de individualidad y de resolución de conflictos y de problemas. Entonces, algo que vaya ad hoc al niño.
Bueno, es que yo dije ese ejemplo porque a mí me gustaba.
Exacto, te proyectaste.
Los rompecabezas. Pero bueno, chicos, se nos está acabando el tiempo. Así que no quiero que nos vayamos sin decir nuestras conclusiones. Paola, ¿qué onda? ¿Cómo te vas? Giuseppe, ¿cómo te vas?
Lo dije al principio que estaba muy contenta, muy feliz. Es un tema que en lo particular me gusta mucho y que ya les había comentado a ustedes que lo abordáramos. Creo que ser personas resilientes. Ser una persona resiliente a mí me vuelve una persona optimista, me vuelve una persona agradecida inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque voy afrontando mi día a día y voy aprendiendo a vivir día a día.
Por supuesto, a mí yo me voy primero con quiero darles las gracias por permitirme traer a Frank de la mesa. Me parece que su historia de vida es espectacular. Si tienen la oportunidad, por lo menos a cualquiera que me esté, a todos los radioescuchas, no, por favor, si tienen la oportunidad de leer El hombre en busca del sentido, es un libro muy bonito, muy ligero y se los recomiendo totalmente. En cuestión de resiliencia, hay que tratar de darnos oportunidad de no ser tan duros con nosotros mismos y aprender de nuestros errores para poder crecer.
Completamente de acuerdo, me voy satisfecho de que hubiéramos platicado de este tema. Ya vimos lo que es la resiliencia, parte importantísima para el afrontar nuestro día a día, prácticamente todas las adversidades que por el simple hecho de despertar ya estamos teniendo. Obviamente unas muy simples como el me baño o no me baño en la mañana porque claro, está haciendo frío, hasta cuestiones mucho más trágicas que esperemos que nadie experimente. Y pues bueno, yo me voy también con esta tarea. ¿Nos puedes repetir este libro, por favor, Giuseppe?
El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl.
El hombre en busca del sentido. Ahí lo tienen. Y pues bueno, gracias. Qué gusto verlos. Los extrañaba mucho.
Yo también. Y también gracias a todo el equipo porque podemos estar aquí lunes a lunes gracias a ellos. A nuestro productor Andrés Almada, en controles y redes Alejandra Núñez, a la productora general Alejandra Cervantes y el director de radio UDG en Ocotlán, Vladimir Acosta. Recuerda que este programa va a estar disponible a partir de las 11 de la mañana cuando concluya esta emisión. También consulta nuestro podcast en nuestro sitio en internet, en Spotify, Apple Podcast y Anchor. Estamos como A Tu Salud y no te olvides de sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Gracias por compartir este espacio y tiempo con nosotros. En los micrófonos estuvimos Giuseppe Cernicchiaro,
Paola Cebes
y Salvador López.
Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A Tu Salud.